Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Normalistas tiran la puerta de Palacio Nacional durante la mañanera de AMLO. También Morena va por el plan de arquitectura electoral para lograr una mayoría en el Senado y Nikki Haley deja el camino libre a Trump para la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Es jueves 7 de marzo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Empezamos.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
¿Y qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Y hoy está conmigo Luz Elena Marcos, reportera de Economía en Expansión. ¿Cómo andas, Luz?
Hola, Gonzalo. Muy bien. Muy animada de estar aquí en este podcast.
Hoy, antes de pasar con la primera nota, un par de informaciones muy relevantes. La primera es que la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó ayer la fase 1 de contingencia ambiental. Recuerden, mucha atención, no circulan los autos con holograma 2, con holograma 1 y terminación de placa 1, 2, 3, 5, 7 y 9, así como los autos que tengan holograma 0 y doble 0 con terminación 1 y 2. Que no me los vayan a agarrar desprevenidos. Y bueno, en otra nota muy breve que pues no está tan padre, la selección mexicana femenil quedó fuera de la Copa Oro allá en Estados Unidos, perdió 3-0 en un partido que desde muy temprano quedó condicionado por la expulsión de una de las jugadoras mexicanas. A partir de ahí, la verdad es que es muy cuesta arriba el partido, pero bueno, la verdad es que dieron grandes, grandes juegos. Nos llevaremos, yo creo que mucho tiempo en la memoria, la victoria 2-0 sobre la selección de Estados Unidos. Pero bueno, Luz, vámonos ya con la primera nota del día, porque los normalistas, mientras estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador echándose la mañanera, agarraron una camioneta de estas de la CFE y la usaron como ariete, tiraron una puerta de Palacio Nacional. Vaya escena que se vivió la mañana de ayer.
Así es, Gonzalo, los familiares y normalistas, como bien dices, de Ayotzinapa, buscaban hablar directamente con el presidente López Obrador y mientras él estaba en su conferencia matutina, ellos intentaron hacer contacto con el presidente, por ahí las autoridades no lo permitieron y se dio este pues tipo enfrentamiento, empezaron a ellos a reclamar, a demandar que querían hablar con el presidente.
La puerta por la que querían entrar es la que está sobre la calle de Moneda y bueno, el presidente rechazó desde luego reunirse con los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, anunció que iban a ser recibidos por un funcionario de su gobierno y bueno, también precisó que sí habrá una reunión con los padres de los jóvenes estudiantes, pero que será en las próximas semanas.
Y es que, a ver, los padres familiares de los jóvenes normalistas tenían un plantón en el Zócalo de Ciudad de México en busca, como ya decíamos, de hablar con el presidente, porque incluso se mantuvieron ahí durante el arranque de la campaña de Claudia Sheinbaum. Y bueno, lo que ellos han dicho es queremos hablar en la camioneta, como bien mencionas, de la CFE. Hicieron pintas que hablaban de queremos diálogo, 43, fue el Estado, fue el Ejército. Entonces, hay que recordar que, a ver, el presidente dijo que iba a resolver el caso desde 2022. Esto no ha ocurrido, lo que ha, por supuesto, molestado a los familiares y por eso es que se da esta situación.
Fue uno de los momentos, insisto, pues más dramáticos de la jornada de ayer. También, pues ya con este caso que lleva muchos, muchos años pendiente de resolver. Pero bueno, Luz Elena, cambiando de tema, Morena va por un plan que le llaman de arquitectura electoral para lograr la mayoría del Senado. La fórmula de Morena incluye una estrategia de separar su alianza con el PT y con el Partido Verde en 12 entidades para una contienda en la que se presten, pues sí, tal cual, candidatos. Ya está pensando Morena, no nada más que va a ganar la presidencia, también ya está buscando la forma en que la eventual mandataria de ganar los comicios tenga o cuente con una mayoría suficiente en el Senado para poder realizar los cambios constitucionales o aprobar leyes que en este momento ya el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede llevar a cabo.
Así es, y hay que decir que este plan tiene términos y condiciones. Por ahí están las letras pequeñitas, porque, a ver, además de que, a ver, sí, el plan es justamente lograr las reformas que ellos planean o que todo lo que ellos con una mayoría puedan aprobar las reformas, como bien decía. Y bueno, se están aliando más bien, como decías, con Partido Verde y el Partido del Trabajo. Pero hay algunos otros estados donde van a ser rivales. Entonces, esto marca como un... Pues no sé, yo creo que va a ser un poco conflictuante. Porque va a ser como, entonces, en donde me conviene o en algunas formas... En algunos estados sí vamos a ser aliados y en otros vamos por separado. Esto va a ser como algo, pues, extraño, ¿no? Creo que para la ciudadanía, pero bueno, esto, como bien dices, forma parte de este plan para lograr la mayoría.
Sumas y restas, Luz, estrategias o maniobras políticas las que está buscando Morena para alcanzar esta mayoría. Lo que es cierto es que algunos expertos electorales que consultó nuestra colega Karina García para este artículo, pues ya desestimaron las posibilidades de éxito de esta forma de actuar por parte de Morena, y de hecho consideran que es numéricamente imposible que la Cuarta Transformación alcance la mayoría calificada con o sin plan.
Y bueno, esto, como decíamos, buscan que las posiciones vayan 1-2 en el Senado y aspiran también a quedarse con el segundo lugar en votación, es decir, como la primera minoría que tendrá o que tocaría la oposición al Partido Verde o al PT.
Y bueno, en algunos estados, pues los aliados competirían, ¿verdad? Incluso con morenistas disfrazados, por ponerlo entre comillas, es decir, candidatos prestados para contender con el registro petista o el verde. Vaya, es camuflar, es hacerle ahí a la jugarreta. Aún así, los expertos que consultó Karina, pues dicen, pues no salen las cuentas pese a todo esto. Al que sí le están saliendo las cuentas, la jugada, como lo quieras llamar, es a Donald Trump.
Hay un ganador.
No, ahí sí ya. A ver, Nikki Haley, que durante varias semanas se mantuvo estoica, compitiendo contra Donald Trump por la nominación republicana a la presidencia de Estados Unidos, pues ya ayer suspendió su campaña después del llamado Supermartes, que bueno, es cuando más de una docena de estados allá en la Unión Americana realizan las votaciones primarias. Trump arrasó con esto. Todavía no tenía o tiene matemáticamente el número suficiente de delegados para conseguir la nominación. No obstante, vaya, Haley, muy abajo en las encuestas, el Partido Republicano le pertenece ya a Donald Trump y bueno, ya dijo adiós.
Así es, y bueno, el multimillonario, ya tenemos que decir, podremos casi decir que va a enfrentar a Joe Biden en las elecciones de noviembre. ¿Y qué dijo ella? Bueno, pues ha llegado el momento de suspender mi campaña, no me arrepiento de nada, felicito al señor Trump y que le vaya bien.
Ojo con esto, porque ella simplemente dejó el camino libre, pero no apoyó directamente a Trump. Normalmente, o en la tradición partidista estadounidense, se bajan de la contienda y dicen, bueno, a partir de ahorita, pues ya todo mi apoyo está con el candidato del partido. En su caso, no fue así. La verdad es que es bien difícil, incluso siendo un republicano sensato, apoyar a Donald Trump. Aquí la cosa, Luz, es que ya es prácticamente un hecho que será Joe Biden contra Donald Trump. Y Trump, de acuerdo con la gran mayoría de las encuestas en Estados Unidos, lleva una ventaja muy considerable, o por lo menos considerable, en los estados clave, o en los estados, digamos, más importantes de la elección de noviembre. Todo apunta a que Donald Trump volverá a la Casa Blanca. Y yo no veo que muchos estén hablando aquí de eso.
Pero este tema, por supuesto, quedará dará mucho de qué hablar en temas, por supuesto, económicos, políticos. Ahí el tema político se va a poner bastante bueno después de las elecciones. Ya veremos a qué, pues, presidente, le tocará lidiar, ¿no? Con las propuestas que tenga Trump.
Totalmente de acuerdo. Pero es que también, a ver, por ejemplo, si vemos los resultados del Supermartes, se llevó, que fueron 14 estados, Luz, de los 15 que estaban en disputa.
Entonces es que fue brutal.
No había, o sea, ahora sí que no metieron ni las manos, nadie metió las manos. Pero bueno, en fin. Oye, por cierto, Luz, cambiando de tema, muchos problemas todavía nos quedan aquí en México, y hablando de recursos naturales, ya hay expertos que avalan un tema de opción de pozos ante la falta de agua. Bueno, pero rechazan que pueda hacer esto en la zona del AIFA. Especialistas de la UNAM coinciden en que se necesita una fuente externa de abastecimiento de agua para la ciudad, pero la zona propuesta por el presidente es desértica. El punto aquí es, nos urge el agua.
Y planeamos traerla de otros estados.
Cuéntanos cómo está, Luz.
A ver, en la conferencia del presidente López Obrador del pasado 14 de febrero, él dijo que además de dar mantenimiento a pozos existentes, va a haber nuevas perforaciones en terrenos que están en el AIFA, es decir, la base aérea y la base aérea militar número 1, ambas en Santa Lucía, en el Estado de México.
Correcto, y bueno, Fernando González Villarreal, director del Centro Regional de Seguridad Hídrica, bajo el apoyo de la UNESCO, que es uno de los participantes de este estudio, dijo que en la presentación que parte de la estrategia del gobierno federal de buscar una fuente adicional externa donde obtener agua, sí está alineada con la idea de un grupo de investigadores. El problema es que no es la solución única, ¿verdad? Y bueno, él decía, bueno, hay tres posibilidades. La primera es en el Valle del Mezquital, la segunda es en la zona de Tecolutla, Necaxca, y la tercera es el río de Temascaltepec. Pero bueno, ahí hay problemas, insisto, por el tema del AIFA, porque ya lo decíamos, es una zona desértica. Quienes hemos pasado por ahí, pues se ve, digo, ¿por dónde?
De hecho, los investigadores de la UNAM han creado un plan para que, o bueno, lo que ellos buscan es que esto se haga efectivo hacia 2040 para abastecer de agua. ¿De qué se trata? Bueno, es gestión integral y sustentable, incrementar seguridad hídrica ante sequías e inundaciones, uh-huh, hacer más eficientes los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como racionalizar el uso de agua en agricultura de riego y robustecer capacidades científicas y tecnológicas en pro de este sector.
A ver, Luz, sea lo que sea que quieran hacer, hay que llevar a cabo proyectos muy rápido, muy pronto, particularmente porque tenemos de un lado la escasez de agua. Dos, ya alertaron aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, un alza en las temperaturas. Vamos a vivir más de 30 grados los próximos días, lo cual para quienes no disfrutamos tanto del calor, ¿verdad? Para quienes somos más del team frío, pues viene de la época en donde la pasamos bastante, bastante mal. Y sobre todo, ya lo hemos mencionado en varios episodios de este Daily, la situación de la escasez hídrica va a poner contra las cuerdas no nada más a la ciudadanía, sino también a los políticos, de quienes desafortunadamente todavía no escuchamos o no leemos o no vemos de ellos un plan coherente para resolver el problema. Parece ser como si, pues como si no existiera. Pero bueno, Luz, ¿qué te parece? Ya dejamos las noticias, pues no tan amables, por una que está muy padre en materia de inclusión.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y ahí te va, Luz, porque con la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, los cines deberán exhibir películas dobladas al español con audiodescripción. Y bueno, esta medida busca garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad visual durante la exhibición de una película.
En la sesión de este miércoles, la segunda sala de la Corte dijo que los legisladores han incurrido en una omisión al no prever que la Ley Federal de la Cinematografía garantice estos derechos de las personas con discapacidad visual sin afectar de manera desproporcionada, pues, los derechos de otras personas, ¿no?
Correcto. A ver, ya con esta decisión, bueno, se está buscando, como dices, garantizar el derecho a la accesibilidad a las personas con discapacidad visual. No debe de ser interpretada de esta manera como absoluta, puesto que las películas seguirán exhibiéndose en su lengua original. Esto, digo, creo que muchas personas, digo, lo veía ayer en redes, no, ya no, vamos a ver todas las películas dobladas. No, a ver. Debe, o sea, las salas deben exhibir, digamos, lo pueden hacer en su idioma original, está la parte subtitulada o las dobladas, y ahora también con este tema de la audiodescripción para que las personas que tienen estas dificultades pues puedan también disfrutar del séptimo arte.
Aquí el chiste es incluir a más personas que antes no tenían acceso.
Correcto.
Entonces yo la verdad es que lo veo fantástico.
Sí, a ver, y para lograr la efectividad de la medida, de hecho, pues las salas de cine pues van a tener que contar con dispositivos electrónicos que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad visual a los materiales cinematográficos con esta audiodescripción, para poder estar escuchando lo que ocurre en la pantalla. De nuevo, pues entre más seamos, más reiremos, entre más incluyamos a la gente en este tipo de eventos públicos, sí, de entretenimiento, pues sin duda será mucho, mucho mejor. Y bueno, Luz, con esto llegamos ya al fin de este podcast de jueves. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, y recuerden que todos estos temas, además de otros, los pueden leer en expansión.mx.
Y también estamos muy al tanto de sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Los escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.